Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, programa 131 de Franca Controversia. Como siempre, un gran gusto estar con ustedes desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da siempre no solamente mucho gusto, sino que mucho vértigo estar aquí con la audiencia, estar a través de los micrófonos de la radio, sentir esa adrenalina que emerge en uno cada vez que se encienden las luces rojas que indican que uno está al aire. Es decir, yo le suelo decir a la gente que el único momento en el cual yo siento esa misma sensación de encendido es con mi primer café a la mañana. Y eso es lo que compartimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. El botón de encendido. Están ustedes escuchando Franca Controversia. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Siempre con Alejandra Cervantes en la producción general, en los controles y en el buen humor, siempre con Alejandra Cervantes, con Alex Villanueva. Algunos le dicen Vicente Villanueva, el enigmático señor productor. Se llama Vicente Alejandro. Entonces yo le digo Alex, algunos le dicen Vicente. Y con todo un equipo de producción que nos permite llegar hasta diferentes rincones de América Latina. En particular, saludo especial a nuestra audiencia en el Paraguay, en Radio Libre, la 1200 AM, donde siempre comparten nuestras controversias, nuestros problemas, nuestras discusiones y sobre todo nuestra incesante búsqueda de respuestas. Me da mucho gusto hacer un programa hoy sobre el derecho, sobre una pregunta que es muy provocadora, si es suficiente la ley para tener justicia, para hacer justicia, para lograr justicia. Y si no es así, ¿qué más falta? Y me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí en la cabina de radio. Él es el doctor Efraín Gutiérrez. Él es abogado, es maestro en Derecho y también es doctor en Derecho. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí. Es profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le gusta mucho estudiar el derecho constitucional y también la filosofía del derecho, además de que tiene una muy buena charla y eso es siempre muy gratificante. Doctor Efraín, bienvenido a Franca Controversia.
¿Qué tal, maestro Farina? Bueno, de antemano muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a toda tu audiencia, al equipo de trabajo, Alejandra, quien está aquí en los controles. Y bueno, agradezco a esta mi casa, el Centro Universitario de la Ciénega, que me vio nacer como profesor, pues por esta invitación a sostener esta plática sobre la ley y la justicia.
Doctor Efraín, lo primero que llama la atención es una trayectoria siempre, siempre regida por el mundo del derecho. Licenciatura en Derecho, maestría en Derecho, doctorado en Derecho. Como le decía en forma casi de broma antes de empezar la charla, ¿en qué momento se enamoró usted del derecho y cómo hizo para seguir ese camino casi en una línea recta, ¿no?
Bueno, resulta paradójico, pero el amor por la ciencia jurídica, por el derecho, pues nace a partir de la, digámosle así, de la actividad política, el activismo que teníamos político en el bachillerato. Y lo digo que fue de manera paradójica porque fueron profesores que tuve, médicos veterinarios. Estudié técnico en producción pecuaria en una escuela politécnica, que era la Escuela Politécnica Regional aquí de Ocotlán. Y bueno, eran profesores que aparte de ser médicos, tenían toda una formación social, por no decir socialista, pongámosle social porque ahora los socialistas está como en cierta forma no censurado, vamos a ponerle que hay cierta controversia, ¿no? Entonces, toda esa parte pues nos inclinó a empezar a ser atraídos por el mundo de la No en su momento como teoría política o teoría jurídica, pero sí por el mundo del derecho y de la política, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos distinguir en aquel entonces qué cosa era uno y cuál el otro. Pero eso fue lo que nos empezó a motivar, que nos hubiesen facilitado algunos de estos profesores algunos textos, que nos presionaban aparte de las cuestiones médicas de o de producción o de zootecnia, qué sé yo, en la escuela, en la carrera técnica, pues aparte nos ponían a leer otras cuestiones, entonces, de ciencias sociales, pero era totalmente extracurricular, como que había que hacer conciencia social, ¿no? Entonces, como que también era en cierto momento un propósito universitario, ¿no? Cumplir con ese doble rol. Y bueno, eso fue lo que nos empezó a motivar por este campo del conocimiento, cuando menos en su momento por las ciencias sociales.
¿Y qué es lo que detona a un abogado para estudiar durante tanto tiempo el derecho? ¿Qué es lo que los griegos decían que entusiasmo significa tener a Dios adentro, algo que lo mueve a uno a hacer algo? ¿Qué es lo que hace que un abogado siga detrás del derecho, siempre en busca de la justicia?
Lo que pasa es que hay, bueno, esta pregunta me recuerda la primera pregunta que te hacen casi siempre en la primera clase, ¿no? De derecho. ¿Por qué estás estudiando derecho? Y bueno, ahí plantea uno todo su idealismo, ¿no? Sus sueños guajiros de por qué estamos estudiando, por qué ingresamos a la carrera de derecho. Hay una distinción, lo considero yo, entre lo que es ser un abogado y lo que es la licenciatura en el derecho, ¿no? Digo, ser abogado es como un oficio, un campo profesional del licenciado en derecho, pero siento que no lo es todo. Hay quienes abogan, durante algún tiempo me dediqué a litigar, particularmente en materia agraria, abogamos precisamente por eso, por la justicia agraria en su momento, ante los tribunales, los órganos jurisdiccionales agrarios, pero el derecho creo que va más allá, o sea, la propia historicidad del derecho, elevar un poco el discurso del derecho como tal, como dogmática, convertirlo, ampliarlo un poco más a la ciencia jurídica o incluso ir un poco más allá a la filosofía jurídica. Digo, eso va ampliando el espectro del conocimiento de este campo de estudio y ya ahí sí está muy diversificado, ¿no? Que es lo que, o sea, es muy diferente quien se dedica al campo de la abogacía como abogado postulante a un abogado que sea administrador de la justicia o uno que se dedique a la procuración de la justicia. O, por ejemplo, quienes ahora que me dedico a hacer investigación, algo de investigación, o quienes nos dedicamos también a la docencia. Digo, incluso hay abogados periodistas, en fin, creo que son diferentes motivaciones, pero creo que de inicio, recién ingresamos a la carrera, sí tiene que ver con eso. Hay un ánimo de justiciero, ¿no? Hay un ánimo, si no de justicia, sí hay un ánimo justiciero. Todos tenemos una razón, si no personal y si no familiar, cuando menos sí de nuestro primer círculo social, de llevar justicia a un lado. Entonces creo que sí es esa, confirmo contigo, es esa primera motivación, ¿no? que nos lleva pues a seguir estudiando el derecho.
Sí. Doctor Efraín, una pregunta que siempre le hago a los profesionales de distintos campos es: cuando en su entorno cercano alguien de su familia, alguien de sus conocidos dice, Efraín es abogado, ¿qué le dicen? ¿Qué le preguntan? ¿Qué le piden? Cuando dicen, ahí está el abogado.
Sí. Sí, miren, es muy común eso. Y yo les digo a mis alumnos, ustedes son abogados superestrellas en sus casas. Pero aquí en el aula se quedan muy callados, pero en sus casas, en las posadas, regularmente les pregunta la suegra, los cuñados o los hermanos y no. Son todos unos ilustres, ¿no? Pero sí, comúnmente sí existe eso, ¿no? Hay la credibilidad del abogado, digo, es muy polémica, ¿no? Socialmente nos tiran mucha tirria, ¿sí? Pero creo que no pasa de ahí. Hay una especie, no de señalamiento, pero sí hay esa creencia de que cuando regularmente estamos entre abogados, te dicen cuídate de la cartera y cuestiones de ese tipo, porque como que hay la tendencia a estar robando. Pero ya en un plano serio, pues sí es como los médicos, ¿no? En las familias, regularmente en el primer círculo de amigos, pues sí se aprovecha para cualquier tipo de pregunta. Pero pues es también como los médicos, ¿no? Si no tenemos el diagnóstico a la mano o ciertos documentos a la mano, pues no pasa a veces de una mera orientación que uno da en ese momento a las personas, pero no puedes ir más allá porque pues implica a veces, hay juicios que implican o situaciones, hechos que implican pues mucho trabajo de investigación para poder dar una opinión. Incluso, bueno, pues hay despachos, trabajé en despachos así, en que una opinión se cobra. O sea, puedes cobrar por una opinión porque también hay gente, personas, así como hay abogados muy astutos, hay gente muy astuta que anda de despacho en despacho jurídico preguntando hasta que sabe qué es lo que tiene que hacer y casi ellos se avientan a hacerlo, ¿no? Como que dicen, no, pues es relativamente sencillo el trámite, ¿no? Y acaban haciéndolo ellos. Entonces, por eso muchos despachos hacen eso, cobran las opiniones. Aunque uno, bueno, regularmente o en lo personal, pues no es así, ¿no? Que ya si alguien es muy insistente, yo siempre digo, no, pues mi servicio social ya lo terminé, ¿eh? Pero bueno, ya ahora no soy abogado postulante, digo, ahora más bien por el momento, digo, ahora me dedico aquí al trabajo, al quehacer universitario.
A la docencia y a la investigación. Sí. Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Efraín Gutiérrez. Él es abogado, él es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega, y así como lo dijo, le hacen muchas consultas de todo tipo, desde una cuestión mercantil hasta una cuestión de impuestos, seguramente penal. Alguna cuestión de alguna multa, de algún enojo. A los abogados le preguntan de todo y nosotros le vamos a preguntar más al doctor Efraín a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando con el doctor Efraín Gutiérrez. Él es abogado, él es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega. Hablamos de muchos temas entre cortes antes de empezar el programa. Hay mucho realmente que preguntarle. Usted que nos está escuchando en distintos lugares de América Latina, porque sabemos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, pueden vernos, estamos en Facebook Live en este momento, la dirección de la radio, arroba Radio DG Ocotlán. También nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter, estamos como arroba Radio DG Ocotlán, o nos buscan como Franca Controversia, ya sea para seguir directamente nuestras redes sociales y las transmisiones, o para los podcasts de los 131 programas con el día de hoy que están en nuestras plataformas de Spotify y de iVoox. Abrazo grande a la gente que nos escucha siempre en Loja, Ecuador, siempre en comunicación con nosotros, también en Manizales, Colombia, donde nuestra filósofa de cabecera nos escucha siempre, la doctora Angélica María Rodríguez. Doctor Efraín, la gran pregunta con la que lo invitamos aquí, con la que lo provocamos al doctor Efraín cuando lo encontramos en los pasillos del centro universitario, es si es suficiente con la ley para tener justicia, es decir, el tener buenas leyes, el hacer buenas leyes, ¿alcanza para decir que con eso vamos a tener justicia?
Mire, ya te estoy hablando de usted, mira. Bueno, podría ser una pregunta fácil, que se respondería de una manera fácil, pero nos gusta complicar las cosas, ¿no? Hay dos vertientes, dos, vamos a llamarles como ideologías en el campo de la ciencia jurídica. Por un lado, se considera la justicia, en este primer campo de ellos positivistas o positivistas, uh-huh, consideran a la justicia como una mera aplicación del derecho, ¿sí? Uh-huh. No se le concede ningún valor extraordinario, ningún valor moral, supralegal a la justicia. Y bueno, la pregunta en sí misma admite que hay una diferenciación. Pero para una gran parte de quienes son seguidores de esta corriente del pensamiento jurídico, bueno, pues asumen que la justicia es solamente el cumplimiento o la observancia de la ley, y que existe justicia solamente si nos encontramos en un estado de derecho, es decir, de que existe una observancia o cumplimiento de la norma jurídica. Y en ese sentido, bueno, si es que se cumplen las leyes entendidas como una norma jurídica, pues entenderíamos que hay justicia. Es decir, la legitimación del derecho estaría ajustada a su cumplimiento, y con eso bastaría en contestar que si hay cumplimiento de la ley, bueno, pues entonces hay justicia. Para otra corriente del pensamiento jurídico, que son los jus naturalistas o del naturalismo jurídico, ellos partirían de la idea de que la justicia y la ley son dos elementos distintos. La ley tiene que ver con un producto político, ¿sí? Es un producto que genera el régimen político, y que este producto es distinto a un valor universal. El jus naturalista considera que la justicia es un valor que no debe ser ajeno al derecho, y que el derecho como tal, las leyes deben de perseguir al momento de legislar o al momento de juzgar con las leyes, deben de perseguir ese principio, ese valor universal. Y bueno, pues en ese sentido, si nos paramos desde esa plataforma ideológica, desde esa plataforma de ese pensamiento jurídico, desde esa corriente, pues diríamos que no, ¿verdad? La ley no ha sido suficiente para alcanzar la justicia. Ahora, hay una justicia desde esta perspectiva como valor, una que se entiende la justicia jurisdiccional, la llamo yo así, que es esta justicia de los tribunales, por ejemplo. Uh-huh. La justicia que se administra en los órganos jurisdiccionales, que son los tribunales, los juzgados, las cortes, o en nuestro país que existe solo una Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, unitarios, como quiera que sea. Esta justicia que se imparte o se administra ahí mismo, pues sí está asociada esa justicia al cumplimiento de la ley, simple y llanamente. Eso es una visión romana de la justicia, que obvio todavía prevalece hasta nuestros días. Decimos la procuración de justicia, la administración de justicia, incluso nuestra corte se llama Suprema Corte de Justicia, y el Supremo Tribunal de Justicia, que es el máximo órgano del Poder Judicial local. Y esa es una primera percepción que proviene del derecho romano de hace 2000 años, ¿no? Una segunda connotación de la palabra justicia obedece a las cuestiones de equidad, ¿sí? Que es una visión griega. Y esta justicia aristotélica, que es la justicia distributiva, obedece a la distribución de la riqueza, al reparto de los bienes, ¿sí? Que no tiene que ver con el poder judicial, que no tiene que ver con ese otro tipo de justicia. Y bueno, esa justicia hoy en día la conocemos como justicia social. La teoría política se ha encargado, pues, desde la ciencia política, se ha encargado de ir moldeando este concepto a considerarlo actualmente como la justicia social, que son toda esta serie de políticas públicas tendientes a equilibrar las clases sociales, sacar de la condición paupérrima en que se encuentran ciertas clases que tienen una desventaja social, una desventaja económica, y cómo trato de equilibrarlas desde el régimen, cómo trato de equilibrarlas frente a otras clases sociales dominantes. Eso se hace a través de la justicia social. Vamos, la justicia social pudiera considerarse, pues, de entrada, como todo este conjunto de programas sociales, que se les llama así, que están tendientes a lograr este objetivo. hay cuestiones que son estructurales de la justicia social y otras que son más de relumbrón, ¿no? Por ejemplo, reparto de pensiones, becas y cuestiones de ese tipo, está bien, es una manera mecánica, manual, inmediata de repartir la riqueza, pero hay otras cuestiones estructurales a través de las cuales tú sí puedes lograr justicia social para un pueblo, por lo menos para esas clases sociales que se encuentran en desventaja económica, pero haciendo reformas de fondo, pues. Cuestiones de salarios, o sea, en vez de que me des programas de Procampo o tener 1,000 becas, no, pues mejora las condiciones salariales de un trabajador, implementa o habilita una estrategia efectiva de distribución de utilidades y cuestiones de ese tipo, algo que tenga un mayor trasfondo, ¿no? Entonces, existen esas dos visiones de la justicia.
Y en su caso particular, doctor Efraín, usted... ¿De qué lado se inclina? ¿Del lado de que con el cumplimiento de la ley tenemos justicia o de que hace falta algo más que la ley para llegar a la justicia?
Yo creo que con los dos, porque hay un riesgo allí. Incluso hay una discusión para el día de mañana, jueves, que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay algo allí muy polémico y ahí va a dejarse entrever estas dos posiciones teóricas. Mañana resuelve la Corte si el asunto de la prisión preventiva oficiosa, sí, resuelven si lo que dispone la Constitución, vamos a decirlo de una manera llana, es ilegal. O sea, como si fuera incorrecto, pues. Acá se le llama inconvencional. Es decir, que lo que prevé la Constitución de nuestro país va en contra de principios de tratados internacionales, de la Convención Americana o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hasta el momento, la Corte nunca ha ido en contra de una disposición constitucional propia del país. Siempre hemos estado teniendo nuestra Constitución pues como libro sagrado. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un tanto juspositivistas, pues. O sea, somos positivistas en ese sentido. Y si mañana nos ajustamos a este principio de convencionalidad de la Convención Americana, es decir, que lo que dicta la Constitución es contrario a un principio supranacional y que se tenga que reformar la Constitución, pues seríamos un tanto jusnaturalistas, ¿sí? Y eso también implica ciertos riesgos, pues. Pero implica riesgos porque ahorita pudiera ser a favor de la población, pero el día de mañana, pues pudiera ser en contra y no pudiéramos dejar la interpretación de una norma o la creación de una norma para un poder que no le corresponde, que es la Corte. La Corte se dedica a juzgar con la materia jurídica que le proporciona el poder legislativo, pero no puede ir más allá. Siento yo, o sea, allí me hago yo juspositivista. Pero sí creo que la ley debe estar orientada a llegar hacia algún lugar, pero quien debe de observar hacia dónde va la ley es el poder legislativo cuando crea las normas jurídicas. Es quien debe decir, bueno, mi puerto a donde tengo que arribar, pues es la justicia, es la equidad, es la igualdad, es la libertad, la soberanía o la democracia, es a donde yo quiero llegar. Entonces las leyes, cuando yo las cree como poder legislativo, yo las debo orientar hacia allá. Pero no una corte, pues. No una corte tenga que decidir el alcance, porque eso es riesgoso. 11 personas contra una representación nacional de 628 congresistas. Digo, ahí están en juego y estoy de acuerdo con los dos, pero depende en qué poder esté.
¿Sí? Una crítica que yo escucho frecuentemente entre abogados es que cuando uno defiende mucho la ley, le dicen, es que usted es muy legalista,
sí.
Es que usted es muy cerrado con la ley. Y cuando el otro dice, no, es que no va por ahí, va un poco más allá, dice, no, es que usted es un intérprete, usted ya quiere llevar agua a su molino. ¿Cuál sería ese punto medio entre el legalismo y la interpretación?
Yo creo que en ese aspecto sí, bueno, el positivismo se le puede considerar como formalismo, como legalismo, y sí en cierta forma... a veces se siente como muy frío, pues el positivismo fue muy criticado, el juspositivismo o el positivismo jurídico, a razón del régimen nazi en Alemania, donde la gran mayoría de las humillaciones, la gran mayoría de la represión el destierro, todos estos crímenes de lesa humanidad que sufrieron húngaros y judíos fueron legales. O sea, se hicieron en un marco de legalidad. Entonces dicen, no, bueno, eso se le puede llamar, a eso se le puede llamar derecho, y hay una gran discusión al respecto. Y bueno, algunos tratadistas llegan a la conclusión de que la extrema injusticia no puede ser derecho, ¿sí? Uh-huh. La extrema injusticia no puede llegar a ser derecho, pero implica su riesgo. Yo creo que esa es una labor del poder legislativo, del constituyente, de quienes crean las normas, es quienes deben de darle ese sentido a la norma jurídica. Si nosotros le damos manga ancha a un juzgador para que imprima su interpretación muy subjetiva, o sea, creo que sí estamos en un riesgo, porque hoy puede ser a favor de la población, insisto, o del cierto derecho humano que ande circulando ahí en la teoría o en alguna norma internacional o qué sé yo, pero el día de mañana ellos, si se les da manga ancha para eso, también puede ser en contra de la población. Y sí es riesgoso, o sea, como decía Eduardo Couture, creo que es sudamericano, no recuerdo si es uruguayo o paraguayo, Eduardo Couture, decía, cuando un juzgador esté entre aplicar la ley o la justicia, decía, inclínate por la justicia. Sí, sí suena, sí es, vamos, es como un discurso romantizado, pero sí implica sus riesgos, porque no hay mucha certeza. O sea, más bien ahí ha hecho falta el trabajo del poder legislativo para regular precisamente de acuerdo a los intereses que tiene un país o una nación. No sé si me doy a entender, sí, sí, en ese sentido, pues. O sea, sí implica sus riesgos de que no seamos tan formalistas. Sí conlleva el riesgo de que el juzgador haga lo que su ideología le marque. Incluso hay otra corriente que estudia la administración de la justicia, dice, bueno, los administradores de justicia, su perfil para juzgar una serie de actos no solamente tiene que ver con estas teorías, si eres naturalista, positivista, qué sé yo, también tiene que ver con su entorno familiar, con la pertenencia a alguna religión, tiene que ver con en qué universidad estudió, qué ideología practica, en fin, todo eso. O sea, claro que se evidencia al momento de juzgar. Y si la ley le permite que esos principios personales invadan su redacción o la formulación de una sentencia, yo lo considero grave. O sea, la ley no le debe dar mucho margen.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con el doctor Efraín Gutiérrez sobre este delicado margen que existe entre la ley y la justicia, entre lo que dice la norma y la interpretación que se le puede dar, y sobre todo en este, digamos que, hilo bastante, bastante estrecho en el cual dependemos siempre de que alguien haga lo correcto para después decir que hubo justicia. Eso depende de la ley, de interpretaciones y de muchas cosas más que vamos a seguir hablando con el doctor Efraín a la vuelta de nuestro siguiente corte de estación. Volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy sobre la justicia y la ley. Si la ley es suficiente o no para hacer justicia, o si es como esa frase tan habitual que yo supongo que los abogados están tan acostumbrados a escuchar, que es echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como si en el fondo la ley fuera una especie de trampa en la cual uno termina perdiendo, aunque sea legal, ¿no? Estamos hablando hoy con el doctor Efraín Gutiérrez, él es abogado, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Supongo que nuestros amigos abogados de distintos países que nos están escuchando también tendrán sus opiniones, sus controversias, sus discusiones sobre si la ley es suficiente o no, y cuando no lo sea, ¿qué se hace? Con la doctora Efraín Gutiérrez estábamos hablando recién de Justicia, un libro de Michael Sandel, que es un filósofo estadounidense. Tenía una cátedra hermosa en Harvard llamada precisamente Justicia, y él cuenta un caso que me parece genial, que es el de que cuando iban a discutir una legislación que tenía que ver con agroquímicos, con agrotóxicos le llaman otros más críticos, resulta que las audiencias del Congreso en los Estados Unidos son públicas, la gente puede entrar, pero deben formarse en la fila. Y una compañía multinacional muy poderosa le pagó a los mendigos $50 a cada uno para que se formen en la fila. Entonces, llegado el momento en que tuvieron que entrar al Congreso, los mendigos le entregaron, obviamente, su lugar en la fila a todos los representantes de esta compañía. Por lo tanto, cuando se discutió el asunto entre los legisladores, todo el público que había estaba de un solo lado. Y Sandel dice, en este caso, eso fue legal, fue normal, de acuerdo a la norma, pero no fue ético. O sea, desde el punto de vista ético no es correcto. Doctor Efraín, ¿cuál es esta relación que se da ahí entre lo que es legal y lo que es ético? Es decir, específicamente entre lo que vemos que es el cumplimiento de la ley, pero miramos desde fuera y decimos, eso no está bien porque no es ético o no es moral.
Sí, hay, bueno, de entrada podemos considerar que el derecho es lenguaje, ¿sí? El derecho es un tipo de lenguaje. Es un lenguaje especial dictado por una autoridad a la cual se le da la competencia de mandar y de la cual nosotros tenemos la obligación de obedecer. En sentido general, vamos a pensar que así es el derecho, este lenguaje entendido como normas jurídicas. Si yo tuviese que definir lo que es el derecho, pues yo diría que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano. Y hasta allí, el positivista diría, bueno, pues esa es una definición correcta, ¿no? El naturalista, insisto yo con esas corrientes porque debemos de distinguirlas, diría, no, sí está bien, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad, pero que aspiran a llegar a una serie de principios y valores. Y estos principios y valores, estos postulados básicos, por decirlo así, son los que en cierta forma componen pues el código moral de la humanidad, ¿sí? Que es estudiado desde la ética, que es una disciplina de la filosofía, ¿sí? que estudia estos aspectos que son correctos o incorrectos de acuerdo a la conciencia humana. Entonces, el derecho, digo, de fondo, la pregunta, entiendo yo, las complico más las preguntas, si el derecho tiene que ver con la moral o el derecho debe estar vinculado a la moral. Para el positivista, incluso hay una obra enigmática del profesor Hans Kelsen, que es la teoría pura del derecho, donde él emancipa prácticamente al derecho, y dice que es una teoría pura, la emancipa de las cuestiones religiosas, del naturalismo de religioso, pero también de las cuestiones morales, que es el naturalismo racional, el naturalismo racional. Y él dice, nada tienen que ver con el derecho, en virtud de que el derecho es creado por la autoridad, incluso plantea allí una organización jerárquica, jerarquizada de las normas, a manera de pirámide, y bueno, él rescata en cierta forma al derecho de esto para efectos de la administración de la justicia, es decir, de cuando un tribunal te va a administrar la justicia para no tener tanto estos riesgos. Y sí, lo menciona, dice, la moral como tal, o sea, él no está en contra de la moral, ni tampoco me declaro un positivista, pero entiendo la posición de él y dice, la moral sí debe estar presente, pero desde la política al momento de que se haga el derecho. En ese aspecto sí no estoy de acuerdo con él, de que se haga desde la política. Pues la moral sigue siendo efectivamente distinta al derecho como tal, la moral sigue siendo también distinta a las normas religiosas. Habría que distinguir ahí mucho, porque también algunas religiones se han colgado de la moral para decir que ciertos actos son inmorales, cuando no tienen nada que ver con la moralidad. La moralidad tiene que ver con ciertos principios y con ciertos valores. Entonces, las normas, efectivamente, pudiéramos considerarlas como una crítica, desde una perspectiva de una crítica social, sí podemos decir que las normas jurídicas, en este caso las leyes, sí pueden ser poco éticas o inmorales, pues. Pero eso le compete, insisto, al quien tenga, en este caso, de acuerdo al sistema establecido en gran parte del mundo, quien tiene el monopolio de la producción de la norma, de la producción de la ley, pues son los poderes legislativos. El régimen, la república, a través de uno de sus poderes, tienen el monopolio de la creación de la ley, ¿sí? Y obvio, eso sí, hay un distanciamiento entre, hay un distanciamiento una distancia en ocasiones muy amplia entre las pretensiones de una sociedad y lo que está escrito en la ley. Y eso es lo que hace, bueno, que digamos que no son justas las leyes, o que no, o que son inmorales las leyes o ciertas actuaciones, ¿no? O ciertas normas jurídicas. Eso es lo que habremos de preguntarnos. Vamos, ¿cómo podemos legitimar la producción de la ley para que ésta se ajuste más a principios que defienda al destinatario de la norma, que en este caso es la población?
Nos están escuchando en distintos lugares, en Concepción del Paraguay, allá en la... en la ciudad del norte del Paraguay, dice Julio Farina, doctor, como cada emisión de Franca Controversia, con temas interesantes y de buen enfoque, buen programa, saludos para su invitado desde el corazón de América del Sur, Paraguay, dice Julio Farina.
Gracias.
El doctor Héctor Cuellar dice, saludos al doctor Efraín Gutiérrez, muy puntual en su exposición del pensamiento jurídico.
Muchas gracias.
Y también la maestra María Lourdes Manzanero Trejo dice, los estoy escuchando, saludos a los dos y a toda la audiencia. Nosotros estamos aquí en Franca Controversia, estamos hablando con el doctor Efraín Gutiérrez, estamos hablando sobre la ley, sobre la justicia, sobre si la norma es suficiente. Y vamos a preguntarle más al doctor Efraín después de nuestro siguiente corte de estación. Vamos a preguntarle qué debe aprender un abogado, qué debe saber un abogado para tratar de resolver los conflictos en este tiempo que es de por sí muy complejo. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. No te despegues, estás escuchando Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Saludo especial a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en diferentes lugares de los recovecos de América Latina, la gente que siempre comparte nuestras transmisiones todos los sábados en Radio Libre, la 1200 AM, y al doctor Benjamín Fernández Bogado, que por cierto vino aquí a este centro universitario más de una vez a hablar sobre la justicia, sobre las leyes y sobre la formación en general de los abogados. Estamos hablando con el doctor Efraín Gutiérrez y la gran pregunta para el doctor Efraín es ¿qué debe estudiar, qué debe saber en este momento un abogado para enfrentar un escenario que es muy complejo, que exige comprender a la sociedad, comprender la política, comprender el contexto? Es decir, ¿qué debe saber un abogado? ¿Cómo lo formamos ahora?
Sí, creo que, bueno, parte de esta pregunta nos direcciona a un campo profesional, que es nada más el de la abogacía. Efectivamente, si yo veo el plan de estudios de la carrera de abogado de la Universidad de Guadalajara y de la gran mayoría de las carreras, perdón, de los planes de estudios de las universidades del país, efectivamente están orientados para el nivel de licenciatura, están orientados a aprender el derecho como tal, el derecho como un conjunto de reglas públicas, pues, y cómo me forman a mí para llevar a cabo una serie de acciones ante los órganos jurisdiccionales, ante los tribunales, ante ciertas autoridades administrativas, para hacer la defensa de las personas, ¿no? De los demás miembros de la población. Sí están ubicados, creo que están ubicados para el nivel. El nivel de licenciatura está destinado prácticamente a la dogmática jurídica, que encierra esto, el mundo del derecho. Una maestría en derecho está más o menos orientada a la ciencia jurídica, que es otro nivel de conocimiento jurídico, en donde encontramos ya cuestionamientos a lo que dispone la ley, y que creo que eso se hace ya, es lo que se exige a veces en ciertas investigaciones, que cuestiones la realidad, que encuentres una problemática, que plantees un problema y desarrolles una investigación. Y bueno, eso prácticamente ya se hace a nivel de una maestría. Y bueno, en la gran mayoría de los doctorados se plantea, de los doctorados en derecho, el asunto de la filosofía jurídica. Es decir, que desde la filosofía yo ya no solo pueda cuestionar a la ley, sino que también puedo cuestionar a la ciencia jurídica y a las ciencias sociales que circulan alrededor de la ciencia jurídica. En relación a la licenciatura, creo que sí cumple con ese cometido. Habría que, en los últimos años, y bajo esta revolución tecnológica que tenemos, pues sí, nos ha alcanzado la tecnología, y creo que sí hace falta esa parte, el establecimiento de contratos, el perfeccionamiento de contratos, de convenios a través de medios electrónicos, la administración de justicia de manera digitalizada. Vamos, ahora la pandemia nos expuso, y en un sentido figurado, vamos, nos desnudó. Los sistemas que teníamos no estábamos preparados para eso, a pesar de que la tecnología ya exista, para automatizar muchos procesos, incluso no solo jurisdiccionales, es decir, judiciales, sino también administrativos. O sea, el derecho en gran medida está estancado para que uno todavía vaya a hacer fila y lleves el papelito y lleves todos esos requisitos, cuando la misma autoridad ya los tiene, y que ahora la tecnología y los software y los diferentes sistemas o plataformas nos permita hacerlo de una manera más ágil. Entonces creo que en los planes de estudio sí pueden incorporar toda esta parte, incluso en cada rama del derecho, incluir capítulos o unidades, en cada una de las unidades de aprendizaje, pues, ver la posibilidad de incluir este tipo de contenidos de las tecnologías aplicables al desarrollo de cada una de las ramas del derecho. El derecho civil, penal, marítimo, aéreo, administrativo, constitucional, cualquier rama del derecho, en todas hay mucha tecnología al respecto. Entonces es cuestión nada más de incorporar esa tecnología. Entiendo que muchos de los profesores quizá a veces no estemos muy, muy inmersos en la tecnología, es lo que a veces nos da miedo, se nos complica, pues. Pero sí creo que esa parte sí se tendría que innovar en los planes de estudio y hacer una actualización curricular al respecto. Segundo, creo que se tendría que también hacer como parte del plan de estudios, aparte de todo lo que existe, que para mí me parece perfecto, pero sí habría que pulir la idea de incorporar investigación temprana. Creo que tenemos que pasar solo de transmisión del conocimiento jurídico a generación de conocimiento jurídico. O sea, los muchachos se tienen que incorporar más, pero desde la currícula, incorporar más a la investigación temprana. Pero vamos, para eso hay que ser licenciado en derecho. Digo, ya no serías abogado como, ¿no?, tal. O sea, te prepararías para ser investigador jurídico, te prepararías para otro tipo de facetas profesionales, pues, ¿no?
Pregunta polémica siempre para los abogados es, ¿los abogados deben estudiar matemáticas en su licenciatura? Porque una respuesta clásica es, me metí a estudiar abogado porque no me gustan las matemáticas. Lo mismo dicen de periodismo, doctor Efraín. Pero
yo me topé, perdón, con operaciones algebraicas cuando llegué al doctorado. Y yo dije, no, por eso estudié derecho.
Pero tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes de licenciatura.
Claro que el razonamiento matemático, bueno, nos permite operar de una manera lógica sí, nuestras estructuras mentales, ¿no? Digo, no solamente el razonamiento lógico-verbal, sino también el razonamiento matemático nos permite que fluyan de una mejor manera. Recuerdo que allá en el doctorado nos explicaron cómo crear una norma, un cuerpo normativo nuevo, ¿sí? Crear un cuerpo de una ley de varios artículos, y cómo a través de esta operación algebraica considerar todo el universo de posibilidades de casos que se pudieran dar en la sociedad y que no quedaran fuera de la ley. Sí, y cómo a través de una operación y el establecimiento de ciertas categorías, no, pues ahí nos vieron, ¿no? Digo, todos recordando estas operaciones algebraicas, pero yo creo que sí es importante, digo, que no se lleve así como tal, pero sí un razonamiento matemático, no sé, un curso o dos, que sí nos hagan entender de una manera lógica al derecho.
Y en el caso de la retórica, yo sé que los abogados estudian retórica jurídica, pero en la retórica en general, como el arte del bien decir y de ordenar lógicamente las ideas para expresarla de una manera congruente, ¿hace falta más retórica también para los abogados?
Sí, creo que es hasta la base de la argumentación jurídica, sobre todo en la tendencia ahora en materia penal, aunque en materia agraria ya tenemos 92, 2002, 30 años. En materia agraria ya existían las audiencias, audiencias públicas y se llevaban de manera verbal las audiencias, cosa que no existía en materia penal y en materia civil. Ahora con la materia penal se abrió mucho esto y se hicieron incluso muchas modificaciones al plan de estudios. Creo que esto implica sí también tener una formación en esto, en este arte, pues, de la retórica, del bien hablar, del bien decir, pero creo que sí nos ayudaría incluso a argumentar cómo estructurar a través de diversas metodologías, sí, porque implicarías si haces dialéctica, si haces silogismo, o sea, de qué manera tú vas a tener que persuadir si te dedicas a la abogacía como abogado postulante. ¿Cómo vas a persuadir al juez o al magistrado del camino o al lugar a donde lo quieres llevar, ¿no? El criterio que tú quieres sentar en ese momento, y obvio, pues se tiene que hacer, a veces aunque tengas la razón, ¿sí? Eso es lo que le llaman la verdad legal, no fuiste lo suficientemente brillante como abogado, pues para poder persuadir o convencer al juez, ¿no? Entonces sí se requiere también esta formación, creo que sí. Es parte de ello. Digo, hay a veces oratoria, había seminarios de oratoria, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Digo, acá está más ligado a cuestiones de argumentación.
Doctor Efraín, casi nos estamos yendo de franca controversia, pero en este momento, ¿qué está investigando el doctor Efraín como parte de su trabajo de investigación científica en el campo jurídico?
Sí, bueno, acabo de entregar un capítulo del libro sobre la soberanía como un derecho, la soberanía mexicana como una garantía constitucional, y precisamente ahorita estoy ya en la etapa de conclusiones de también un capítulo del libro para la Universidad Autónoma de Querétaro, precisamente sobre sistemas de justicia, el sistema de justicia mexicano y su legitimación democrática. Poco se ha dicho al respecto, siempre los dos poderes políticos han sido el ejecutivo y el legislativo, pero el judicial no, siempre se había sostenido que es un poder apolítico, que los jueces y magistrados no deberían de ser elegidos mediante el voto o mediante una elección popular, cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero eso no quiere decir que no tenga que haber una legitimación democrática para que lleguen al lugar a donde están. Entonces, hay ahí una serie de cuestionamientos y razonamientos que estoy haciendo al respecto.
Cuando le pregunto a los biólogos qué libro le dan a sus estudiantes, casi siempre me dicen Cazadores de Microbios, de Paul de Kruijf, porque es como una introducción al mundo de los microbios, las bacterias, los gérmenes. Cuando usted quiere tentar a alguien para que estudie derecho, para que sea abogado, ¿qué libro le recomienda?
Es que es muy variado. Hay libros de, pues muchos, de derecho constitucional, que es la docencia, es a donde me dedico. Está Elisur Arteaga, está incluso Jorge Carpizo, Juventino B. Castro, Burgo Orihuela. pero más bien depende de la rama del derecho a la que te quieras dedicar. Hay un libro muy didáctico que a mí me enganchó demasiado, de Gutiérrez y González, que se llama Teoría de las Obligaciones. Yo creo que es un buen libro porque utiliza ejemplos con nombres de personajes mexicanos de así de la antigüedad, y es como muy didáctico, pues. Y eso me enganchó y fue muy, muy, muy digerible el libro, Teoría de las Obligaciones. Hace yo creo que unos 20 años que vino el maestro Gutiérrez y González aquí a dictar una conferencia. Y siempre me ha traído ese libro y me gusta recomendarlo, aunque nunca he dado clases de Teoría de las Obligaciones ni de Derecho Civil, pero es un muy buen libro para entender de entrada el derecho en general. ¿Sí?
Doctor Efraín Gutiérrez, ha cumplido usted con su obligación por el día de hoy aquí en Franca Controversia. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ti, a toda tu audiencia y a tu equipo de trabajo. ¿Sí?
Nos vamos por el día de hoy, programa 131 de Franca Controversia. Ya escucharon ustedes. Cumplan la ley, busquen la justicia, tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.